Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Costa del Sol 93.1 FM, desde Huila, Estado Sucre, dedica los siguientes minutos al programa de opinión, Moliendo Café. Comentarios, conversaciones sobre temas de interés general. Conductor, abogado Julio César Hernández. Bienvenidos al programa del día de hoy. Desde ya, Moliendo Café.
Buen lunes para todos los oyentes de 93.1 Costa del Sol, desde Güiria, en el estado Sucre, y para toda Venezuela. Damos inicio a nuestro programa semanal Moliendo Café. En nuestro tema de hoy vamos a conversar sobre los parámetros de la seguridad ciudadana, un tema que es muy útil para el conocimiento de los ciudadanos, porque viene a aclarar algunas cosas que a veces con las prácticas se confunden y no hay claridad sobre la misma. Podemos decir en primer lugar que la seguridad es un término polisémico, es decir, tiene varios significados. Así se habla de seguridad jurídica, seguridad social, seguridad informática, seguridad vial, seguridad aérea, seguridad agroalimentaria, seguridad de la nación y seguridad ciudadana. Sin embargo, rescatamos que la seguridad de la nación no es la misma que la seguridad ciudadana. Por tanto, estas dos definiciones no se deben mezclar. La seguridad de la nación tiene que ver con situaciones de soberanía, independencia, integridad del territorio y desarrollo integral. Y tiene como brazo ejecutor principal a la Fuerza Armada Nacional. Mientras que la seguridad ciudadana es el derecho que tiene toda persona a ser protegida por el Estado a través de órganos de seguridad ciudadana que se encuentran regulados por la ley y que prontamente los identificaremos frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, su propiedad e inclusive el mismo disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Resulta conveniente entonces a los efectos de la educación ciudadana que se conozca o se conozcan las pautas constitucionales y legales que rigen el servicio público de la seguridad ciudadana. Y aquí subrayamos el término servicio público. En aras de ese fin, de conocer lo que es la seguridad ciudadana, mencionamos seguidamente dos artículos de la Constitución que se refieren tanto al servicio público como a la seguridad ciudadana. El primero de ellos es el artículo 117. ¿Por qué? Todas las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de calidad. Hemos dicho entonces que los órganos de seguridad ciudadana prestan un servicio público. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 117, ese servicio debe ser de calidad. Y cuando se habla de calidad, estamos hablando de satisfacción. Otra mención que podemos hacer, o algunas otras menciones que podemos hacer de este artículo 117, es que la seguridad ciudadana es un derecho que se le atribuye al ciudadano. Los órganos de seguridad ciudadana están obligados a difundir información adecuada a la ciudadanía respecto de sus funciones y organización. Entonces, las policías nacionales, estatales y municipales, los bomberos, protección civil, cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, están obligados a difundir información sobre la manera en que se organizan y cómo funcionan. Igualmente, por mandato de la Constitución, los ciudadanos deben ser tratados de manera equitativa y digna, sin privilegios o sin parcialidades. En las leyes de los órganos de seguridad ciudadana se deben establecer los mecanismos legales que aseguren ese derecho, el derecho a ser tratado de manera equitativa y digna. Ahora, ¿cuáles son esas leyes? Bueno, vamos a mencionar dos de ellas. La Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, que es un decreto con rango, valor y fuerza de ley, y la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Policía. Igualmente, el artículo 117 de la Constitución señala que en esas leyes se deben establecer los procedimientos que defiendan a los ciudadanos frente a los excesos de los órganos de seguridad ciudadana. Algunas veces unos funcionarios inescrupulosos caen en el campo de la ilegalidad y por lo tanto pueden ser denunciados frente a sus excesos. Igualmente, las leyes mencionadas deben establecer las sanciones que deben aplicarse luego del debido proceso a esos funcionarios abusadores. Otra característica de los órganos de seguridad ciudadano, al ser un servicio público, es que el mismo se tiene que presentar o prestar de manera continua e ininterrumpida. De manera continua e ininterrumpida. ¿Dónde está en la Constitución el nido donde reposan las ideas principales de la seguridad ciudadana? En el artículo 332. ¿Y qué dice ese artículo? Bueno, el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, es muy importante que se recuerde entonces que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, creó, señaló, escogió a un grupo de funcionarios especializados en las siguientes áreas: un cuerpo uniformado de Policía Nacional, pero también estatal y municipal, para prevenir delitos contra las personas y las propiedades; un cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas; un cuerpo de bomberos y administración de emergencia de carácter civil; y una organización de protección civil y administración de desastres. ¿A dónde dirigen esas organizaciones su labor? A proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas, a sus hogares y familia, a apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales. Esos órganos de seguridad ciudadana, los que hemos mencionado, son de naturaleza civil. Así lo dice la Constitución y así lo dice cada una de esas leyes. Por lo tanto, están obligados a respetar la dignidad y los derechos humanos sin discriminación alguna. Como son órganos de naturaleza civil, no pueden portar en el servicio armas de guerra, sobre todo las policías. No pueden portar armas de guerra. Ellos tienen una serie de instructivos donde señala el tipo de armamento que deben usar. En todo caso, dice la Constitución, sea que usen armas cortas o sea que se vean a usar sustancias tóxicas, el uso de las mismas está limitado, está sometido a una serie de principios. ¿Cuáles son? Principio de necesidad, de conveniencia, de oportunidad y de proporcionalidad. Es decir, que la policía no tenga alternativa y se vea obligada a usar su arma de reglamento o sustancias tóxicas, o que esa sea la manera de resolver un problema de orden público, de acuerdo a la intensidad también del problema. De acuerdo a la magnitud del problema, ellos van a actuar. Es muy importante entonces que se recuerde, que se recalque, que esos órganos de seguridad ciudadana son los que mantienen y restablecen el orden público. Que no se confunda, la Constitución es clara al decir quiénes son o cuáles son los órganos responsables del orden público, a los efectos, básicamente, de garantizar la convivencia pacífica. Esos órganos deben actuar, básicamente, por ejemplo, la policía, para prevenir molestias o actos que perturben el sosiego social, equipos de sonido a muy alto volumen. Otras tareas de esos órganos de seguridad ciudadana y en especial de la policía son hacer patrullajes, inteligencia social, control de manifestaciones, pero propendiendo siempre a que las mismas se realicen, espectáculos públicos y evitar actos reñidos con la moral y las buenas costumbres. La seguridad ciudadana consiste entonces en el estado de sosiego, certidumbre y confianza que esos órganos deben proporcionar a la población residente o de tránsito, mediante acciones que están dirigidas a proteger su integridad física y las propiedades. Es decir, cuando hay tranquilidad, cuando la gente sabe que cuenta con su policía y cuando sabe que la misma va a actuar con imparcialidad y teniendo siempre de por medio el bienestar colectivo, pues allí se está configurando esa noción de seguridad ciudadana. Igualmente, esos órganos de seguridad ciudadana están llamados a apoyar las decisiones de las autoridades competentes sobre aquellos asuntos que requieran su presencia para asegurar la integridad física de los funcionarios actuantes o la cabal ejecución de medidas judiciales o administrativas. Así vemos cómo algunas veces jueces o funcionarios públicos se trasladan con efectivos policiales o efectivos de la Guardia Nacional. Otras consideraciones referidas a los servicios de policía nos recuerdan que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil, por tanto, no deben tener naturaleza militar. Así dice la ley de policía y la ley de coordinación de seguridad ciudadana. Cuando se habla de seguridad ciudadana, se está haciendo referencia a que esos organismos deben garantizar derechos civiles a la población. Por eso, de allí que la noción de seguridad ciudadana está ubicada también dentro del capítulo de los derechos civiles en el artículo 55. Ahondando sobre la naturaleza civil de los cuerpos de policía, vemos cómo el artículo 6 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo Nacional de Policía Bolivariana dispone que no solamente es civil, sino también profesional. Y esos dos elementos, lo civil y lo profesional, deben brillar en cuanto a su mando. O sea, no pueden haber funcionarios de otros campos distintos al civil al frente de los cuerpos policiales. La dirección de la policía tiene que estar a cargo de un civil, la estructura tiene que estar a cargo de un civil. La cultura policial debe ser diferente a la cultura militar, por ejemplo. sus estrategias tácticas y equipamiento y dotación son muy particulares de acuerdo a la ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En Venezuela, la ley orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional dispuso que el Servicio de Policía es responsabilidad exclusiva del Estado y su labor es predominantemente preventiva, es decir, no reactiva, preventiva. En ningún concepto, dice la ley, se permitirá ni se delegará el ejercicio de las funciones policiales a particulares. Y este tema aquí es muy delicado porque no pueden existir en Venezuela personas civiles con armas cortas ni menos con armas largas para ejercer funciones policiales, porque entonces serían parapoliciales o paramilitares. La ley es muy clara. En ningún concepto se permitirá ni se delegará el ejercicio de las funciones policiales a los particulares. Y justamente en el marco normativo venezolano se estableció un puente, un conjunto de relaciones entre la policía como órgano de seguridad ciudadana y los ciudadanos. Veremos seguidamente algunas de ellas. Los cuerpos de policía atenderán, dice la ley, las recomendaciones de las comunidades, los consejos comunales y las organizaciones comunitarias sobre control y mejoramiento del servicio de policía con fundamento en los valores de solidaridad, humanismo y en los principios de democracia participativa, corresponsable y protagónica, con el fin de favorecer el mantenimiento de la paz social y la convivencia. Deben entender entonces las autoridades policiales nacionales, estatales, municipales, que desde las comunidades o desde las asociaciones vecinales se pueden hacer sugerencias, se pueden hacer planteamientos sobre control y mejoramiento del servicio de policía, lo cual pasa incluso por mejorar lo que se llama el servicio de policía comunal. Los cuerpos de policía deben actuar con estricto apego y respeto a los derechos humanos. O sea, el agente policial debe dirigirse al ciudadano con respeto, debe dirigirse al ciudadano de buenas maneras, debe de ser posible explicarle el objeto de su intervención o de su actuación. Otra relación entre la policía y los ciudadanos es prestar su servicio a toda la población sin distinción o discriminación alguna, fundamentada en la posición económica, origen étnico, sexo, idioma, religión, nacionalidad, opinión política o de cualquier otra condición o índole. Y una vez que atienden los llamados que hacen desde las comunidades, los cuerpos de policía deben actuar con absoluta imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones. De la misma manera, los cuerpos de policía nacional, estatal, municipal y el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas deben dar respuestas oportunas, necesarias e inmediatas a los ciudadanos para proteger su integridad, sus bienes y a las mismas comunidades frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad, riesgo o daño para la integridad física de ellos, su hábitat o sus propiedades. Por eso hay que resaltar entonces cuando una comunidad llama a la policía y esta rápidamente llega al sitio a los efectos de dar la protección debida. Esa es la policía ideal, esa es la policía que se requiere. Igualmente, los cuerpos de policía están obligados a informar de manera oportuna, veraz e imparcial a las personas, comunidades, consejos comunales y otras organizaciones comunitarias sobre su actuación y desempeño. La gente tiene que saber que se va a hacer un operativo, que se va a hacer un plan para que pueda ejercer el control y la evaluación de esa actuación policial. Los ciudadanos y ciudadanas, de otra parte, en forma individual o de manera organizada, podrán participar activamente en la elaboración de planes de seguridad ciudadana. Oigan esto, podrán participar activamente en la elaboración de los planes de seguridad ciudadana, planteando sugerencias, observaciones y comentarios sobre dichos planes. Esa es la materialización, esa es la concreción del principio de corresponsabilidad. De igualmente, los ciudadanos, de manera individual o de forma organizada, podrán denunciar ante cualesquiera de los coordinadores de seguridad ciudadana las deficiencias y actividades irregulares percibidas en la ejecución de los planes de seguridad ciudadana por cualesquiera de los funcionarios de los cuerpos mencionados en la ley. En todo caso, se hace necesaria que muchas de esas denuncias sean garantizadas bajo confidencialidad, porque si no hay confidencialidad, si no hay discreción, es muy difícil que la gente haga denuncias sobre actividades irregulares o deficiencias que se observan en las actividades policiales. Llegamos igualmente a otro punto importante, que es la intervención de la Fuerza Armada en la seguridad ciudadana. Veamos, dirigiendo la mirada hacia la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que le establece la ley al componente militar en materia de seguridad ciudadana. En el artículo tercero de esa ley se puede leer que la institución armada tiene como una de sus misiones fundamentales la de cooperar con el mantenimiento del orden interno. Sobre esta norma, sobre el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no hay que olvidar que corresponde a los órganos de seguridad ciudadana mantener y restablecer el orden público. En consecuencia, se entiende que la cooperación a la que alude la legislación militar es con los órganos que componen la seguridad ciudadana. ¿Cooperar con quién? Cooperar con los órganos de seguridad ciudadana. Ahora bien, para precisar el alcance del término cooperar, resulta conveniente describir su significado y vamos a usar para ello la opinión del autor español Miguel Sánchez Morón, quien describió esta acción, la de cooperar, de la siguiente manera. Son relaciones que se establecen entre distintos organismos que actúan en un plano de igualdad sin subordinarse unos a otros. Es decir, la policía no tiene por qué estar subordinada a la autoridad militar, ni la autoridad militar a la policía. Así lo dice la ley, sino que es una tarea de cooperación, de coordinación. Sin embargo, la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, al establecer que la seguridad ciudadana es un servicio civil y que ya explicamos, dispuso en su artículo 27 lo siguiente: cuando la Guardia Nacional o cualquiera de los componentes de la Fuerza Armada Nacional cumplan funciones de seguridad ciudadana, se regirán por lo previsto en la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana. Entonces, ya allí, como el componente militar está funcionando es como organismo de seguridad ciudadana, no se va a regir por su ley de la Fuerza Armada, sino por la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, porque así fue dispuesto. Y en las tareas, en la parte operativa, serán funcionalmente dependientes de la respectiva autoridad de seguridad ciudadana. Por eso es que es tan importante que la autoridad ciudadana sea un civil para desarrollar acciones y estrategias de esa naturaleza, tácticas y estrategias civiles, no militares, porque no olvidemos que una de las principales obligaciones que tienen los órganos de seguridad ciudadana, incluida la Fuerza Armada, cuando actúa en el plano de la seguridad, es el de manifestar un estricto apego y respeto a los derechos humanos. Al ciudadano hay que tratarlo como ciudadano, no como enemigo de guerra, o no presumir la mala fe. Todo lo contrario, siempre hay que darle la posibilidad, dentro de un plano o un marco de normalidad, de que pueda dar explicaciones o se identifique ante la autoridad. Otras atribuciones que tienen los militares en materia de seguridad ciudadana: contribuir en preservar o restituir el orden interno. Fíjense ustedes que en la ley de la Fuerza Armada se usa la palabra contribuir, que tiene mucha concordancia con la palabra cooperar. ¿Y contribuir con quién? Bueno, puede ser contribuir con órganos de seguridad ciudadana o con otros componentes militares frente a graves perturbaciones sociales por decisión del presidente de la República o presidenta de la República. Se supone entonces que esa contribución que hacen los militares para con los órganos de seguridad ciudadana se realiza si la complejidad e intensidad de un asunto desborda la capacidad operativa de cualquier fuerza policial. En el esquema legal venezolano hay tres niveles de capacidad. El más bajo es la policía municipal. Si a la policía municipal la superan en el desorden, en la conmoción, interviene la policía estatal. Si la policía estatal es superada, interviene la policía nacional, obviamente, con la estatal y la municipal. Pero si ya ninguna de las tres policías puede, entonces intervienen contribuyendo la Fuerza Armada para restituir el orden interno, porque las policías han quedado superadas. Por supuesto, hacemos la salvedad de cuando se trate de un estado de excepción por conmoción social interna o externa, obviamente que allí el papel de la Fuerza Armada será más relevante. Por eso, en esos casos, el personal, sobre todo en la Fuerza Armada, hay un personal que se asemeja al personal policial. Son las llamadas milicias. Ese personal, en caso de que se decrete un estado de excepción, creo que en Venezuela hay un estado de excepción en materia de emergencia económica y en materia de seguridad por conmoción externa, esas milicias deberán presentarse en la unidad de la Milicia Nacional Bolivariana, quedando a disposición del comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana para cumplir funciones policiales o de seguridad. Ahora, eso tiene que ser muy bien especificado, porque si van a cumplir funciones de seguridad policial, pues, como dice la Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, deben quedar dependientes de la autoridad civil. Ahora, el tema es que si a una policía la dirige un militar, allí hay una actitud opuesta a lo que dice la ley y, por supuesto, las acciones y las estrategias no serán de naturaleza civil. Entonces, todas esas situaciones se deben aclarar. Sin embargo, lo preferente es que cuando hayan intervenciones de los órganos de seguridad ciudadana establecidos en la Constitución y los órganos de la Fuerza Armada y de milicia establecidos en su ley, todos ellos queden dependientes de la autoridad civil. Otra atribución que se le dio a los militares en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada fue la de participar en la protección del patrimonio público en cualquiera de sus formas de manifestación, es decir, proteger ingresos, proteger activos, proteger bienes públicos, proteger la administración financiera, es decir, todo lo que es el patrimonio público en cualquiera de sus formas de manifestación, lo que le confiere potestades para actuar como policía administrativa, es decir, como policía de inspección, como policía de control, los militares, y también se les permite, y creo que allí hubo un exceso del legislador, para actuar como órganos de investigación penal. Eso está en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Entonces, al permitírseles actuar como policía administrativo y de investigación penal, se les hizo un cuerpo paralelo en esas materias, control e investigación administrativo y penal respectivamente, con las contralorías o las contralorías y con el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas, que es un órgano de seguridad ciudadana, en detrimento de la Ley Orgánica de la Administración Pública actual, que prohíbe expresamente que existan instituciones con duplicidad de competencias. No olvidemos que la Fuerza Armada es Administración Pública Armada, y si tiene labores de policía administrativa y de investigación penal, ya en otro campo de la administración pública, el civil, existen las contralorías y existen el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Y entonces estamos observando cómo hay dualidad de funciones, de competencias, lo que está prohibido por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Este será un punto que debe revisarse, porque históricamente, legalmente, quien ha tenido el conocimiento, la capacidad técnica, científica, antes era la PTJ, la antigua PTJ, ahora el llamado CICPC, que son o es el cuerpo que tiene la dotación técnica, científica y la preparación para llevar adelante investigaciones científicas, penales y criminalísticas. Bien, actuaciones compartidas de los órganos de seguridad ciudadana. Cuando coincidan, recordemos que los órganos de seguridad ciudadana son varios, pero cuando coinciden todos ellos en una determinada situación y llegan los órganos nacionales, estatales o municipales para atender una situación relacionada con competencias donde todos tienen que ver, como emergencias, desastres, delitos o situaciones excepcionales, asumirá la responsabilidad de coordinación y dirección el órgano que disponga en el lugar de los acontecimientos de la mayor cantidad de respuesta y medios para buscar paliar la situación que se presente. Entonces, en la Constitución y en la ley se colocaron primero los bomberos y después a Protección Civil como órgano de seguridad ciudadana. ¿Eso qué quiere decir? Que los bomberos atienden situaciones de menor intensidad o complejidad, y Protección Civil, cuando los bomberos son superados, atienden situaciones de mayor intensidad y complejidad. Y dependiendo de esos dos factores, cualquiera de esos órganos puede quedar coordinando una situación de emergencia, de desastre, de delitos o de situaciones excepcionales. Para ilustración de nuestros oyentes, explicaremos seguidamente cada una de las anteriores situaciones de acuerdo a la Ley de Coordinación Ciudadana. ¿Qué se entiende por emergencia? Bueno, son todas aquellas situaciones que causen alteraciones intensas en los componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de la sociedad y que ponen en peligro la vida humana y los bienes, y donde la capacidad de respuesta local, vale decir municipal o regional, para atender eficazmente sus consecuencias resulta suficiente. Esta actuación se atribuye preferentemente, como le decíamos, a los bomberos. Pero ese desastre puede darse cuando la alteración de esos componentes sociales, físicos, ecológicos, culturales y sociales es mayor. Y por lo tanto, la capacidad de respuesta debe aumentar. Entonces, en esta clase de calamidades, la magnitud de la emergencia debe ser atendida por protección civil, lo cual no quiere decir que queda excluida, por ejemplo, los bomberos, no, sino que protección civil coordina con la ayuda, con la colaboración del cuerpo de bomberos, porque protección civil en este caso es la que tiene la mayor capacidad en cuanto a recursos para buscarle paliativos, soluciones a ese problema. Ahora, en el caso de que ocurran delitos en las comunidades, entonces allí los llamados a intervenir son las policías, sea nacional, estatal o municipal, o sea el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminales. Ahora, si los bomberos, si protección civil tienen conocimiento de la comisión de un hecho punible, de que se ha cometido un delito, debe notificarlo de manera inmediata a la autoridad competente y practicar las medidas de evacuación, aislamiento, aseguramiento de la zona y conservación de las pruebas. Eso lo puede hacer la policía, pero sin meter las manos en lo que pasó, esperando al CICPC o la policía capturando a los autores de un determinado delito o delitos. Ahora, cuando un cuerpo de policía estatal o municipal, dice la ley, se encuentra en actividades de persecución de individuos presuntamente implicados en delitos o infracciones, podrán traspasar los límites de su jurisdicción. Si son policías municipales, pueden ingresar a otro municipio. Si son policías estatales, pueden ingresar a otro estado. Si son policías municipales, pueden perseguir en cualquier municipio, eso sí, participando lo más pronto posible a las autoridades, a sus homólogas del municipio donde se realiza la persecución, para que les suministre apoyo y puedan conseguir la persecución y captura del delincuente o delincuentes que los ha llevado a salir de su jurisdicción. Igualmente, los órganos de seguridad ciudadana pueden actuar en situaciones excepcionales. Cuando surja una situación cuya atención corresponda a los órganos de seguridad ciudadana. Incluso puede darse el caso donde todos intervienen, sin ser delito, sin ser desastre o sin ser emergencia. En todo caso, la coordinación y el manejo de la misma será responsabilidad del coordinador nacional o del coordinador regional del respectivo órgano de seguridad, según sea el caso y según sea la magnitud. Pero repitamos que tiene que ser dirigida por órganos de seguridad ciudadana. y si interviene la Fuerza Armada, si la situación no se desborda, no supera la capacidad, pueden intervenir los militares o no. En conclusión, se han expuesto un conjunto de referentes, de parámetros, que deben ser observados y acatados por el poder público y la ciudadanía en materia de seguridad ciudadana. Y aquí vamos a recordar dos principios constitucionales. El primero, la Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público. Y segundo, los ciudadanos estamos obligados a obedecer a la Constitución y a las leyes que emanan del Estado venezolano en materia de seguridad ciudadana. ¿Y por qué? Bueno, porque no olvidemos que la tarea de corresponsabilidad nos toca al Estado, y cuando hablo del Estado, hablo de los poderes y de los ciudadanos. ¿En igualdad de condiciones? No, por supuesto que no en igualdad de condiciones. Cada uno tenemos deberes que cumplir. Nosotros podemos apoyar, podemos formular ideas, nosotros podemos corregir ciertas actuaciones del poder. Y el poder, que tiene los recursos, que tiene los medios, que tiene las capacidades, debe entonces buscar soluciones cuando se presentan esas emergencias, esos desastres, hay ocurrencia de delitos o situaciones excepcionales. En todo caso, tanto los órganos de seguridad ciudadana como los mismos ciudadanos deben materializar la prestación de ese servicio con el debido cuidado y dignidad de vida hacia otras personas. Habida cuenta de que los ciudadanos son y serán el centro hacia el cual deben dirigirse las políticas públicas en esta materia para hacer efectivo el postulado constitucional y legal de proteger la integridad física y las propiedades. Esas son las tareas fundamentales de los órganos de seguridad ciudadana. Y recordemos que los ciudadanos son el centro de la atención y de la actuación de esos órganos. Si se actúa al margen de estos referentes, por supuesto que puede existir una vulneración en los derechos humanos, en el derecho a la integridad física, evitar maltrato psicológico de los ciudadanos. Entonces, es muy importante que entre los órganos de seguridad ciudadana, la Fuerza Armada y los ciudadanos, exista una triada permanente de colaboración, pero bajo principios de igualdad, de imparcialidad, de objetividad, de responsabilidad, para cumplir con las tareas que la Constitución en ese sentido les asigna. Porque la tarea de la seguridad es una tarea concurrente. Ahora, ya para ir finalizando, se preguntarán ustedes, apreciados oyentes, bueno, y entonces, ¿quién manda o quiénes mandan a las policías? ¿Quiénes son los responsables de lo que hacen? Bueno, la Ley de Policía Nacional estableció que la coordinación de todas las policías del país corresponde al Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia. Y ese ministerio es el que hace la evaluación, el diseño de políticas, el seguimiento a los planes y directrices de aquellas con la cooperación de los gobernadores y de los alcaldes. Esa más o menos, ese es el componente, el esquema de autoridad que tienen las policías. en primer lugar, el Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, con la colaboración, con la supervisión y con la coordinación también de gobernadores y alcaldes. Ahora, cuando esas policías no cumplen con los referentes que hemos expuesto de manera sucinta en estos 47 minutos que llevamos, pues obviamente la misma ley de policía permite la intervención del Poder Nacional en las mismas durante cierto tiempo para proceder a rectificar y a revisar y, de ser pertinente, sancionar a quienes no cumplieron con esa situación. Pero lo importante entonces, ya como una gran conclusión general, es que la seguridad ciudadana está dirigida a garantizar el orden público interno por organismos claramente determinados en el artículo 332 de la Constitución, con el objeto de garantizar integridad física, integridad mental, con el objeto de garantizar derechos y garantizar deberes, y que como servicio público, que es, debe ser continuo e ininterrumpido y de calidad, que lleve satisfacción a la ciudadanía. Si esos parámetros se cumplen a cabalidad, se está cumpliendo con el texto constitucional. Y es muy importante entonces que los ciudadanos sepan que no es lo mismo seguridad ciudadana a seguridad de la nación, porque la seguridad ciudadana tiene que ver con la protección especial que el Estado les va a brindar o nos va a brindar a todos los ciudadanos. Y bien, apreciados oyentes de 93.1 FM Costa del Sol, desde Güiria para toda Venezuela, en el hermoso estado Sucre, estamos terminando una nueva emisión de su programa semanal Moliendo Café. Nuestro tema fue parámetros de seguridad ciudadana. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, que les sirva como fuente de orientación, y Dios mediante nos oímos el próximo lunes. Que tengan una semana llena de éxitos y de bendiciones. Muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.